Nos llevan a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora seguimos contando todo lo que le interesa en la COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Son las 12 y 20 y hoy en COPE Cantabria nos queremos acercar al Hospital Valdecilla para conocer más detalles de esa nueva unidad de radioterapia para pacientes oncológicos. Una unidad que está ya instalada en el hospital, que va a comenzar a funcionar en pocas semanas, según nos contaba la pasada semana el vicepresidente del Gobierno regional, Pablo Zuloaga, cuando hablaba de los acuerdos del Gobierno, una unidad de radioterapia adaptativa, y se van a reducir de forma muy notable los tiempos de los tratamientos de pacientes con cáncer. El Consejo de Gobierno, por cierto, también aprobaba la semana pasada la adquisición de nuevos equipos de cardiología por valor de más de 52 millones de euros para seguir convirtiendo a nuestro hospital en referencia también en cirugías cardíacas. Hoy nos acercamos hasta el Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Valdecilla para hablar con el doctor Pedro Prada de esta nueva técnica de radioterapia adaptativa, que lógicamente sumado a esa tecnología de terapia de protones con la que va a contar el hospital en un futuro, esa prontoterapia en nuestra región que va a ser pionera y que se convertirá en un punto de referencia para todo nuestro país. Desde luego suficientes argumentos para comenzar el programa con el doctor Pedro Prada, que es el jefe de Servicio de Oncología Radioterápica de nuestro hospital. Saludos de Cristina Jimeno, conmigo está Jaime del Olmo, la compañero.
¿Qué tal? Muy buenas.
Katia Nogueira en el control de sonido y con ganas de conocer más claves informativas a esta hora gracias a Gerardo Sisniga.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Y antes de nada, te recuerdo que Gómez Pan tiene una gran noticia para todos nosotros. Han renovado las instalaciones en la tienda de Eras, en la plaza, junto a la iglesia. Están deseando que nos acerquemos hasta allí a conocer estas instalaciones, que por supuesto van a contar, como es habitual en todas las panaderías, con esa amplia variedad de panes recién horneados y elaborados con ingredientes de la más alta calidad. Y por supuesto con las mejores magdalenas del mundo. Gómez Pan y Panadería Torre, además de Neras, ya sabes que están en Astillero, en Maliaño y en Santander, en la calle Santa Lucía y en el Mercado de la Esperanza. Hola Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. 19 grados tenemos ahora mismo en Santander. Te veo, bueno, pues ya metido de lleno en la moda primavera-verano.
Bueno, estamos...
Eso que es friolero, yo no entiendo cómo está manga corta.
Sí. Estamos en una situación casi como si fuese esto una isla dentro de todo el territorio español, ¿no? Donde están con temperaturas por encima de los 20-25 grados. Hoy en Extremadura se esperaban por encima de los 35. La sequía está pegando duro también en Andalucía. Y bueno, aquí tenemos, pues eso... una especie de isla en todo el territorio, pero bueno, pues es verdad que la situación también es complicada, sobre todo en el sur de Cantabria, pero hoy vamos a tener temperaturas agradables. Está bien aquí, ¿no?
Bueno, está fenomenal.
Sobre todo en vuestra compañía, ¿eh? Que
muy
lo sepáis.
Bien. Qué amable. Gracias, Gerardo. Gracias. Qué amabilidad la tuya. Tenemos una nueva jornada con noticias en la mar. Salvamento marítimo sí. Activado a primera hora de la mañana. La búsqueda de un pescador.
Sí, es un pescador peruano que estaba faenando en un barco con sede en Galicia, en A Coruña. Un barco gallego que estaba trabajando en la costera del Bocarte aquí, frente a las costas de San Vicente de la Barcarena. Y a primera hora de la mañana hemos sabido que ha caído al mar uno de los pescadores y de momento sigue desapareciendo. desaparecido, se le está buscando. Parece ser, por la información que tenemos, que ha podido caer enredado en la red cuando estaban tratando de soltarla, ¿no? Bueno, de momento es todo bastante confuso y, curiosamente, ya sabéis que todavía sigue desaparecido un pescador peruano del Vilaboa 1 cuando naufragó frente a las costas de Santander, y en este caso también se trata de un ciudadano peruano de 53 años que llevaba 3 trabajando en España y que ahora mismo pues hay varias embarcaciones de salvamento marítimo tratando de localizarle. Vamos a ver si en este caso hay más suerte, se le puede localizar con vida, aunque ya lleva desde luego unas cuantas horas perdido, porque el suceso, como bien decía, se ha producido en torno a las 7:30 de la mañana, así que llevamos, bueno, pues desde luego dos desgracias enormes dentro del sector pesquero. Y bueno, en este caso, como decimos, no es un barco con sede en Cantabria, sino que es un pesquero gallego que estaba faenando aquí frente a las costas de San Vicente de la Barquera.
Es una de las noticias del día. ¿Qué más titulares nos traes?
Bueno, pues mira, vamos a adelantar un poco cuál es la hoja de ruta que tienen los principales sindicatos para la jornada del próximo día 1 de mayo, Día del Trabajo. Subir salarios, bajar precios y repartir beneficios. Este es el lema elegido por Comisiones Obreras y UGT para la manifestación del próximo 1 de mayo, que en Santander, recordemos, saldrá a las 12 del mediodía de la calle Jesús de Monasterio y terminará en los jardines de Pereda, un 1 de mayo importantísimo, dicen los sindicatos, en el que hay que recordar los logros conseguidos y también hablar de futuro. Lo contaremos en esta jornada. Estamos pendientes de otros asuntos. A las 12 de la mañana ha arrancado una nueva edición de esa campaña para intentar impulsar las ventas en el comercio de Santander. La campaña Vale Más Comercio es la cuarta, si no estoy equivocado, que pone en marcha el ayuntamiento con el objetivo de, bueno, dinamizar un poco las ventas. Ya sabéis que se ponían o se sorteaban en esta ocasión 45.000 vales de descuento de 10 euros. Cada persona agraciada se ha llevado 10 vales por valor de 100 euros y por compras de 250 euros, 100 te salen gratis, los pone el ayuntamiento a través de esos vales. Bueno, hemos estado dando una vuelta por la zona comercial del centro de Santander. Los comerciantes agradecen este tipo de iniciativas, dicen que han funcionado bien, sobre todo las primeras, aunque la última parece ser que fue un poco la más flojita, pero confían en que esta nueva edición sirva para dinamizar las ventas. Se ponen 450.000 euros del ayuntamiento en movimiento, lo que va a permitir impulsar ventas por valor de más de 1 millón de euros. Bueno, escucharemos a los comerciantes cómo valoran este tipo de campañas. En lo político, Ciudadanos presentará oficialmente su lista en Santander este próximo 3 de mayo en un acto donde conoceremos quiénes van a acompañar a Javier Ceruti, que va a ser el candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Santander de nuevo. Felipe Pérez Manso será su número 2, es el actual concejal de deportes en el ayuntamiento, y allí conoceremos la lista completa de la candidatura municipal de Ciudadanos en un acto donde estará, por cierto, la diputada y expresidenta del partido Inés Arrimadas, acompañando a Ceruti y a sus compañeros de partido aquí en Santander. También la Junta de Gobierno local ha aprobado en su reunión de este lunes el expediente para licitar la adjudicación del contrato para hacerse cargo de los conciertos de la Campa de la Magdalena en verano en Santander. Ya sabéis que, bueno, pues cada 2 años sí, creo que salen a licitación, diferentes empresas se han ido quedando con la organización de esos conciertos y, bueno, pues de momento se pone en marcha el expediente para licitar la adjudicación de los conciertos.
Llama
la atención,
sí,
llama la atención que estamos a 25 de abril, sí, los conciertos son para el mes de julio. Eso es.
Entonces, sí, no, yo creo que jamás se ha ido tan tarde, la verdad. Y llevamos tiempo preguntando por ello y decían, no, ya, pues fíjate, se abre ahora el plazo de 15 días para que las empresas opten, ¿no?, a la concesión de sí, la claro, Campa de la Magdalena.
Luego,
muy llamativo.
Bueno, la mayoría de los artistas ya tienen planificada su gira. Bueno, conseguir, si llega una empresa nueva, cerrar conciertos es complicado porque vas un poco contra el reloj,
y
¿no?
Y más este año, que además tenemos el jubilar con miles ya de artistas y de conciertos programados, ¿no? Sí, sí, está resultando muy llamativo el tema de la Campa de la Magdalena.
Bueno, y también hemos conocido que los trabajadores de Sidenor se volverán a concentrar este próximo lunes en la plaza del Ayuntamiento de Reynosa. Siguen a la espera de una reunión con con la dirección de la empresa en la que esta esperan que les aclare su futuro. Ayer ya conocíamos que anuncian huelga a partir del mes de mayo si finalmente no hay un acuerdo con la dirección. Es un caso desde luego un poco peculiar porque Sidenor ha parado su producción de la planta de Laminar aquí en Cantabria mientras que trabaja 4 turnos en su planta de Azcoitia. Es decir, aquí es una línea de trabajo que se ha paralizado y en Azcoitia a 4 turnos, 100%, no dan abasto. Entonces, los trabajadores temen que se quiera centrar toda la producción en el País Vasco y deslocalizar y dejar de producir aquí en Cantabria. Supuestamente, Miguel Ángel Revilla dijo públicamente que había hablado con el propietario y que este iba a garantizar el futuro. Los trabajadores de eso no saben nada. Llevan semanas intentando reunirse con la dirección y la propiedad y de momento no hay noticias, con lo cual empiezan las movilizaciones que ya han comenzado. El lunes, concentración en Reynosa. A partir del mes de mayo, anuncian huelga y movilizaciones también, incluso aquí en Santander.
Muchas gracias, Gerardo. Si sigues en la 95.7, te contamos todo lo que te interesa en Herrera en COPE. Nosotros seguimos en COPE más 105.6.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa toda la vida. Sé que no te irás, tú no te irás. Has colgado tu bandera, traspasado la frontera. Eres la reina.
Bueno, no podemos más que agradecer al siguiente invitado, nuestro principal invitado esta mañana de martes, el tiempo que nos dedica esta mañana y la verdad que siempre que queremos saludar al jefe de servicio de oncología radioterápica del Hospital Universitario Márquez de Valdecilla, desde que la semana pasada el vicepresidente del Gobierno Regional nos daba detalles de estas máquinas de última generación de radioterapia adaptativa, ¿no? Que parece que van a poder reducir, por ejemplo, tratamientos de 2 meses de media a 5 días. Bueno, pues nos parecía lo suficientemente importante y relevante esto unido a esa prontoterapia que estamos deseando que llegue a nuestro Hospital Valdecilla, pues para que nos dé más detalles, ¿no? Sí, el jefe de la unidad.
No solo la celeridad, que es importante, uh-huh, sino también el hecho de no dañar tejidos sanos en ese tratamiento, ¿no? Que nos cuente los detalles, que va a ser una muy buena noticia.
Desde luego. Doctor Pedro Prada, muy buenos días.
Buenos días.
Muchísimas gracias, como siempre, por atender la llamada de COPE Cantabria. Compartimos con usted un cafetito dromedario. ¿Le gusta el café? ¿Toma habitualmente café? Sí.
No tomo mucho, pero tomo.
Mejor no tomar mucho, ¿no?
Bueno.
Depende del día.
Depende del día, ¿no? Depende del día, pero ¿cómo le gusta? ¿Solo, con un poquito de leche? Dromedario siempre, ¿eh?
Solo.
Muy bien, pues un cafetito solo para el doctor Pedro Prada, jefe del Servicio de Oncología Radioterápica de Valdecilla. Bueno, vamos a empezar por la radioterapia adaptativa. ¿Qué es exactamente, doctor?
La nueva unidad, que el nombre con el que es conocido así de forma más generalizada es la de tomoterapia. La nuestra tiene es del tipo de RadiSAC, que se llaman. ¿Y qué es eso? ¿Qué diferencia hay con el resto de unidades que tenemos? Pues la irradiación la produce, es un anillo por el que pasa el paciente, la zona donde tiene el tumor, y el paciente está situado en una mesa que se desplaza longitudinalmente. Entra dentro del anillo. Y en el anillo la irradiación se produce en círculos de 360 grados, de tal forma que según se desplaza la mesa longitudinalmente, va pasando por el haz de irradiación e irradia en círculos, así toda la extensión del tumor. Uh-huh. Esa es una característica fundamental de la unidad, porque permite tratar la dosis mayor, recibe el tumor y los tejidos sanos reciben la menor dosis posible. Y además ese anillo incorpora imágenes de TAC. Es decir, que mientras estamos dando el tratamiento, vemos imágenes de dónde va a parar ese tratamiento. Y se llama adaptativa porque si vemos alguna alteración en lo que nosotros hemos planificado, en lo que queremos nosotros tratar, la podemos corregir en ese mismo momento, de tal forma que siempre el lag de irradiación vaya al tumor y no a las estructuras sanas. Eso significa irradiación adaptativa.
Uh-huh. Doctor, ¿sirve para todos tipos de cánceres o no?
En principio, para todos los tumores podrían ser tratados en esa unidad con la mayoría de los tumores. Es verdad que la vamos a utilizar con una serie de tumores concretos por esas características de dicho y porque además tiene alguna otra más que hace más propicios que determinados tumores como son los de cabeza y cuello o los de pulmón, se les obtenga más beneficio. Más beneficio significa más curaciones y menos efectos secundarios.
Uh-huh. Es una unidad que ya está instalada, ¿no, doctor? Que ya va a comenzar a funcionar.
Sí, en realidad nosotros en estos momentos estamos, hoy mismo están los técnicos adiestrándose, los médicos se adiestrarán esta semana también, los físicos ya han pasado las pruebas y se han adiestrado. Estamos pendientes ahora mismo del permiso definitivo del Consejo de Energía Nuclear y nosotros en realidad como servicio podríamos empezar a tratar la semana que viene. Es verdad que hay que esperar a una serie de requisitos burocráticos y nosotros tenemos previsto iniciar el tratamiento a primeros de junio, en concreto el día 6 de junio.
Uh-huh. Doctor, supongo que esto, para cualquiera que tenga que padecer un cáncer o cualquier familiar que nos esté escuchando, estará deseando poder probar esa máquina con él mismo con ese familiar. ¿Cómo se va a racionalizar? ¿Cómo se va a organizar todo?
Sí, la gente lógicamente ha oído hablar y ya nos preguntan si serían. De hecho, ayer mismo yo tuve llamadas para preguntándome si la lesión concreta de las familiares o el paciente que llamaban, si se adaptaría mejor a esa unidad. Tiene una serie de ventajas, las dos que le he comentado. Después tiene otra ventaja, que es que al ser tener mucha precisión podemos acortar los tratamientos, que eso también es positivo, incluso podemos acortar los tratamientos a una o cinco sesiones solo frente a casi dos meses que tendrían unidades normales. Y otra es que también tiene un sistema que le llaman el Synchrony, que son los primeros, no hay ninguna otra unidad en ningún hospital público instalada, que lo que hace es que, por ejemplo, en el tumor de pulmón, el paciente lleva un chaleco en el que identifica en todo momento dónde está la situación exacta del tumor. Porque, como todo el mundo sabe, con la respiración, con la inspiración o con la expiración, el tumor cambia de posición. Entonces, eso nos permite identificar en todo momento dónde está situado y dar el tratamiento siempre en el tumor y no en los tejidos sanos. Entonces, eso hace que algunos tumores saquen más partido de esta unidad. Y así lo haremos, racionalizaremos de la forma que los tumores que más se benefician serán los pacientes que vayan a la unidad.
¿Hay algún paciente que haya iniciado un tratamiento previo con la anterior técnica y se pueda adaptar a la nueva máquina o no? ¿O si ya ha iniciado un tratamiento?
Sí, podría ser, sí, se puede hacer. Es decir, en estos momentos nosotros tenemos las condiciones necesarias como para poder hacer cambios de tratamiento y de unidades, sí, se podría hacer.
Bueno, máquinas de última generación, podemos decir así, ¿no? Que pretende y que podrá reducir tratamientos, que va a empezar dentro de muy poquito en el Hospital Valdecilla. Y bueno, todo esto sumado a la prontoterapia, doctor, conseguiremos ser hospital de referencia, sin lugar a dudas, ¿no?, en nuestro país.
Sin lugar a dudas. Yo comento que esta unidad que va a echar a andar en las próximas semanas es la antesala de los protones. Es la antesala, es el paso previo. Con esta unidad instalada, con los protones y con todo el sistema intervencionista que tenemos, el tema de la braquiterapia y de la radioterapia intraoperatoria, tenemos un servicio sin lugar a dudas con la mayor tecnología de todo el país.
Una grandísima noticia. La prontoterapia, para ello tendremos que esperar un poquito más. ¿En qué punto está? ¿Cómo se encuentra la instalación, doctor?
Pues tenemos una parte muy importante ganada frente a otros hospitales, que es que toda la estructura que requiere alrededor el búnker es lo que hay que hacer, Valdecilla la tiene hecha y ya se ha trabajado este tiempo atrás con ello. Ese es un paso muy importante. Por otra parte, todo el tema del proyecto y dirección de obra está todo, que finalizará ahora en junio, y quedará la parte de excavación del búnker. Pero tenemos mucho adelantado con respecto al resto de hospitales del país. Y después tenemos la gran ventaja de que esa unidad de protones va a ser instalada en el propio servicio de oncología radioterápica. Estará todo dentro del mismo servicio, dentro de un servicio en el que en estos momentos cuenta con las mejores instalaciones y tecnología existente. Todo eso aporta mucho porque permite hacer, o va a permitirnos hacer, tratamientos combinados que son de trascendental importancia para conseguir los mejores resultados y no tener complicaciones.
Doctor, ¿hay un cálculo aproximado de cuánta gente se va a beneficiar, o mejor dicho, cuánto de más se puede acelerar los tratamientos que están llevando hoy en día desde el hospital con esta nueva tecnología, esta nueva máquina? No sé, un 20% más rápido, 30% de más pacientes se pueden beneficiar de ese tratamiento.
Sí, yo creo que es una cosa muy importante, se pueden beneficiar un porcentaje importante. Yo creo que lo más importante en este tipo de tratamiento, toda esta tecnología que hemos adquirido, es que no vamos a tener ni un solo día de lista de espera. Eso yo creo que es importantísimo, trascendental. Los tumores no pueden esperar, y con esto vamos a conseguir que no haya listas de espera en los tratamientos oncológicos de nuestro servicio.
Pues es el gran titular, doctor, desde luego.
¿Ahora mismo cuántos hay, o sí, cuántos están a la espera?
En estos momentos hemos pasado una mala temporada porque, la unidad, la instalación de esta unidad ha significado que hemos tenido que sacar la que estaba allí y introducir la nueva. Entonces estamos con las listas de espera moderadas, que los pacientes urgentes realmente no están esperando, están entrando en tratamiento. Y los pacientes que tienen a veces tratamientos combinados y que se pueden combinar con otras actitudes terapéuticas, pues esas a lo mejor están esperando algunas semanas. Pero tampoco es una cosa desmedida ni preocupante en estos momentos. Y nosotros estamos ahí, lo tenemos ya entre los dedos. Sabemos que como mucho el mes que viene vamos a echar a andar la unidad y va a desaparecer todo ese problema.
Genial. Y suponemos que ese aprendizaje de los especialistas que están ahora mismo recibiéndose esas nociones, ¿no? Estarán encantados de tener esta tecnología que va a ser mucho más sencillo y mucho más fácil para su propio trabajo, ¿no?
Sí. Hombre, la gente ha tenido que adiestrarse. Hemos tenido dos personas en Estados Unidos formándose porque es una unidad americana. Y hemos tenido que tener personal fuera, ahora están adiestrándose aquí, hemos tenido formación. No ha sido fácil, pero en estos momentos está todo todo en punto y en partida para empezar los tratamientos, con lo cual contentos. Lo difícil lo hemos pasado.
Yeah. Bueno, la prontoterapia en nuestro hospital va a ser la pionera, referencia, pero van a llegar unas cuantas más a los hospitales de nuestro país. Yo no sé si era necesario, doctor, o no, tener tantas, ¿no? En el futuro, 11, creo, hasta 11 unidades de prontoterapia frente a las 24 que hay en Europa, ¿no?
Sí, 13 en concreto. Bueno, yo creo que nosotros, yo como lo veo, hay para todos los gustos. Hay gente que opina que van a ser muchas, hay gente que le parece que podrían ser suficientes, otros que le parece, bueno, hay para todos los gustos. Yo creo que lo que nosotros tenemos que mirar es que lo importante para nuestra sanidad es que seamos centro de referencia. ¿Y por qué vamos a ser un centro de referencia? Porque tenemos una serie de características que nos marcan las diferencias, las grandes diferencias con el resto de hospitales que van a montar protones. Primero, que vamos a ser los primeros. Segundo, que lo que le comentaba antes, que vamos, estamos dentro de un servicio que tiene toda la tecnología posible. Ningún otro servicio del país va a tener toda la tecnología que nosotros tenemos. Y eso aporta beneficios porque nos permite hacer tratamientos combinados que van a ser que van a dar los mejores resultados posibles en cuanto a controles de los tumores y supervivencias. Tercero, que no solamente el proyecto es un proyecto asistencial, sino que también conlleva un proyecto de investigación y docente que están en marcha, están prácticamente finalizados. Y nos vamos a convertir no solamente en servicios asistenciales, sino también en de formación de pacientes. Con los pacientes lo que queremos hacer es que ellos vivan a través de estas nuevas técnicas de metaverso lo que van a vivir cuando antes de que empiecen el tratamiento, para que vengan con tranquilidad, para que no estén estresados. Haremos docencia tanto para técnicos como para médicos, como para enfermería, como para físicos. Tenemos un centro de referencia y después tenemos todo un proyecto de investigación con la Universidad de Cantabria, con todos los departamentos de la Universidad de Cantabria, que también ya hemos iniciado. Tenemos 16 proyectos encima de la mesa que estamos trabajando en ellos y que también vamos a ser referencia para todo el país. Yo creo que esa es la gran diferencia con el resto de las unidades que se van a instalar en nuestro país.
Pues desde luego, un gusto poder dar este tipo de noticias y de informaciones a nuestros oyentes en una jornada como esta. Gracias, doctor.
Gracias a vosotros.
Doctor Pedro Prada, jefe de Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. No se puede empezar de mejor manera un programa. Hablando de un futuro muy cercano ya, y fíjate, hablaba en su momento y en este programa el doctor que la prontoterapia permitirá superar el 70%, ¿no?, de éxito en las curaciones del cáncer, y todo esto ya sumado a esta nueva técnica de radioterapia adaptativa que nos va a posicionar como el hospital público de referencia y a la vanguardia de nuestro país, esas máquinas de última generación que van a reducir tratamientos pues a muy poquito tiempo, ¿no?, de esa media de 2 meses a prácticamente 5 días.
Que va a eliminar la lista de espera.
Y que va a eliminar la lista de espera.
No puede esperar el cáncer, es el gran titular, como bien
decías. Sí, señor, sí, señor. Vamos a hacer un pequeño alto y a seguir disfrutando de buenos consejos. No hay
manera. Amantes del buen pan, Gómez Pan tiene una gran noticia para ti. Hemos renovado nuestras instalaciones en la tienda de Eras, junto a la iglesia. Te ofrecemos una amplia variedad de panes recién horneados y elaborados con ingredientes de la más alta calidad para que disfrutes del sabor auténtico del pan artesanal, incluido nuestro famoso pan de maíz con pipas. Gómez Pan y Panadería Torre. Visítanos en Astillero, Maliaño, Santander y en Eras.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas, ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Yventanas.com.
Estar siempre es lo importante. Por eso Adeslas y Aseguras Correduría de Seguros te ofrecen lo mejor de la sanidad privada, el mayor cuadro médico del país, videoconsulta con receta electrónica y planes de prevención y cuidados. Infórmate ahora en aseguras.es o en el 942-31-82-82.
Super liquidación total y urgente de muebles. En Carlos Uriarte Mobiliario liquidamos urgentemente por traslado 3.000 metros cuadrados de exposiciones. Sofás, dormitorios, armarios, salones, juveniles, todas las exposiciones a precios de super liquidación total. Carlos Uriarte Mobiliario, El Campón, Peña Castillo. Síguenos en Instagram, Carlos Uriarte Muebles, y consulta la información en carlosuriarte.com. Carlos Uriarte, la super liquidación de muebles de verdad.
Si este 2023 te has propuesto comer saludablemente, de personas cocinando con sentido, te lleva hasta tu puerta un servicio de catering de calidad con productos frescos, de la tierra, ecológicos y a domicilio. Infórmate en depersonascocinandoconsentido.es. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Si después de 8 horas de trabajo te duelen los pies por culpa del calzado, Cubas Protección es tu solución.
Cubas Protección abre sus puertas. Más de 200 modelos de calzado de trabajo a tu disposición.
Y las mejores marcas del mercado a los mejores precios.
U-Power, Reebok, Helly Hansen y muchas más.
Cubas Protección, en el polígono La Esprilla, nave 5, junto al Mercadona de Bezana.
Cubas Protección, la mayor tienda de calzado y ropa laboral del norte de España.
Información que nos llega ahora desde Mi Sofá y Colchón. Felices y cómodos, más 55 en nuestra tienda especializada en sofás y descanso. ¿Y qué es esto de más 55, Jaime
pues
del Olmo?
Mira, si tienes más de 55 años, que aquí no es ese ejemplo, te hacen un 35% de descuento en sofás de fondo reducido, sillones relax levanta personas y camas articuladas.
Bueno, es que nos ayudan a tener una vida más fácil y un descanso reparador. Tienes que ir a Bezana, está en la autovía Santander Torrelavega, salida 197 y en la avenida de Bilbao 75 en Torrelavega. Bueno, hoy vamos a hablar del tiempo, de la previsión que nos espera en las próximas horas, porque es verdad que se habla de una ola de calor con temperaturas que van a superar los 35 y los 40 grados en muchos puntos de nuestro país. Vamos a ver qué va a ocurrir aquí en Cantabria. Sí que hay zonas del interior y del sur de la región donde se prevén temperaturas importantes para esta época del año, pero bueno, en el litoral más o menos vamos a estar entre los 19 y 20 grados. Luego nos lo va a contar el delegado de la EMET, José Luis Arteche.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Y ahora mismo en el 105.6, también en la 95.7, quiero recordarte que en diferente tienen un pastrami de carne de Angus, que creo que elaboran ellos mismos. Y que es un verdadero escándalo y que además es muy interesante la historia del pastrami. Tengo ganas de hablar un día con Pilar del Cerro de diferente para que nos cuente la historia del pastrami, qué pinta sí, tiene en ese tríptico que tenemos aquí con todas las ofertas de este mes de abril, que nadie se lo pierda, de
es
verdad.
Producto de charcutería al corte en alimentación diferente. Yo también lo he conocido y lo he descubierto este último mes con este pastrami de Angus de elaboración propia, 35 euros el kilo, una auténtica pasada y que tiene un sabor espectacular, Cristina.
¿La habéis probado el pastrami? No. Sí, está yo buenísimo. No, sí, yo he tenido la oportunidad de probarlo y está buenísimo. Sí, sí, además en bocadillo.
Claro, es como un
claro que entre pan y pan.
Embutido. Sí, embutido. Claro,
sí. ¿Tiene pinta de cecina o un
no,
jamoncito?
Es carne, ¿eh? Es como
ya,
carne.
Ya, sí, pero bueno,
sí, 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 y está muy bueno y es un manjar. O sea, os lo digo en serio, es un manjar para muchísima gente.
Pues tenemos caso, Katia Nogueira. Yo quiero probar ese pastrami de carne de Angus que tienen en diferente y que lo elaboran ellos mismos en la calle Vargas y en el Sardinero. ¡Qué lujo y qué poco cuesta lo bueno en nuestra tienda diferente! Bueno, hablábamos de esa previsión del tiempo, pero es verdad que llevamos ya unas semanas, Jaime, en este programa. De hecho, nos acercamos al sur de la región hace unos días para hablar con diferentes alcaldes que ya trasladaban la preocupación que viven agricultores y ganaderos, la preocupación, evidentemente, en el sur de la región, ¿no? Pero la escasez de lluvias está provocando un descenso en producción de todo tipo. Nuestros agricultores y ganaderos se encuentran en una situación límite, pierden cosecha y los ganaderos supongo que tengan que pagar a precio de oro el alimento para sus animales, ¿no?
Sí, es cierto que hemos hablado y hemos pulsado la opinión de ayuntamientos, alcaldes que están en el sur de Cantabria, que es la zona que está sufriendo mucho más que en el resto de la región esa escasez de lluvias, esa sequía tremenda para las fechas en las que estamos. El pantano del Ebro está pues, básicamente a un tercio de su capacidad, cuando tendría que estar a dos tercios o incluso más. El invierno prácticamente no ha habido invierno y ahora estamos con un mes de abril que en principio es el refrán aguas mil y tampoco ha sido tanto. Y dentro de nada llega ya el verano, así que hay preocupación a pesar de que los próximos invitados no están en el sur de Cantabria, no. Esa granja, pero bueno, también supongo que tengan dificultades para poder llevar a cabo su labor.
Están en Labarces, vamos hasta la granja Cudaña, una empresa familiar, granja y quesería Cudaña. Ivón Entrecanales es uno de los propietarios. ¿Cómo estás, Ivón? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos cómo están las cosas, pasándolo francamente mal a estas alturas del año, ¿no?
Bueno, el tema es que parece junio esto, entonces pues nada, se ha adelantado un poco la cosecha del forraje de invierno, se ha adelantado prácticamente un mes y tiene, pues ahí habrá un 70% así de producción. Para nosotros da gusto entrar por los prados porque otros años pues era un problema, ahora con la lluvia y tal, pero ahora mismo entras de maravilla. El problema es que falta un poco de forraje y que se ha adelantado esto un mes. Entonces, pues nada, hay que rezar para que final de primavera y verano llueva un poco, porque si no, pues esto es caótico.
Claro, es que dices, no, estamos encantados, ahora mismo da gusto entrar, pero claro, esto se ha adelantado tanto que no sé yo si ese mes clave en verano va a ser mucho más perjudicial de lo positivo que estás comentando ahora, ¿no?
Sí, ¿no? Que si no llueve va a ser gorda, porque nosotros ya el año pasado sacamos como un 60% así nada más de la producción del maíz. Nosotros vivimos del forraje de invierno, del vallipo, la hierba de invierno y del maíz en verano. Y el año pasado en verano fue un desastre. Yo pensé que no iba a volver a... Digo, que pasaran otros 20 o 30 años para que vuelva a pasar, pero bueno, este año tiene un poco el mismo camino. Esperemos que cambie un poco el tema y que tengamos un poco de suerte con el tema del agua, que llueva un poco, porque si no va a ser un lío.
Claro, que esta es la época del año más importante para esa cosecha de forraje. Dices que este año estáis en el 70%, el año pasado fue un desastre. ¿Cuál es el porcentaje en otra época con un tiempo más normal para una región como la nuestra?
Nosotros tenemos hecho el cálculo para hacer que cada vaca tenga 15 kilos de ensilado de hierba todo el año y 25 de maíz. Hacemos los cálculos para sembrar las suficientes hectáreas. Entonces, pues nada, si habrá que comprar algo o comprar material, lo que no podemos producir, pues comprarlo.
Claro. Esta falta de producción para el ganado lo vamos a notar los consumidores en otro tipo de productos, entiendo.
El tema es que las industrias hablaban de que había que dar, o sea, están mandando ofertas con precios a la baja de la leche cuando debería ser al alza, ¿no? Por el tema este de subimos costes, pues hay que subir el precio. Y no sé en qué mundo viven todos estos industriales de la leche que tenemos aquí alrededor, que en la situación en la que estamos, intentar bajar el precio de la leche es una locura. Es una locura porque yo lo que voy a hacer si me pagan la leche es sacrificar vacas. Entonces, pues nada, después llegará el final del verano y no habrá leche para todos, habrá otra vez guerra. Y bueno, a ver cómo se gestiona esto, porque la previsión es que para agosto por ahí pues no habrá leche para todo el mundo. Habrá que pedir hora para coger leche en el supermercado.
No, es tremendo lo que estás comentando.
Habrá que pedir hora para pedir leche en el supermercado, fíjate.
En agosto, que no haya leche para todo el mundo. Ivonne, ¿tú habías vivido algo similar en toda tu trayectoria al frente de la granja Cudaña?
Nada. El año pasado pasó algo parecido, septiembre, octubre, había ciertos supermercados que no tenían leche. El año pasado pasó algo, pero bueno, se solventó. Pero este año puede ser peor, pues porque llueve sobre mojado, porque ya tenemos en mi caso y la mayor parte de los ganaderos que yo conozco están vendiendo menos vacas que el año pasado. Y nada, yo sí, el otro día hemos hecho unas vacas al matadero porque la previsión era de bajar la leche, pues porque parecía que estaba entrando leche de Francia más barata y tal, pues nada, sobra leche, pues hemos cogido 15 vacas a matadero. Entonces, pues esto no... Si sobra leche, quitamos del mercado. Después, en septiembre, cuando falte leche, que no entre leche de Francia, pues a ver lo que hacemos.
¿Has hecho cálculos cuando has dicho es que si no lo puedo producir yo, tendré que comprarlo? ¿Te has puesto ahí un lápiz y papel a ver qué gastos extras tienes que tener y cómo perjudicaría tu granja?
Está muy complicado porque el forraje, la hierba, solo puedes cambiar por alfalfa. Y hablan de también en la zona del Pirineo, que hay poca agua, que van a regar menos y que va a haber menos cosecha, y la roja estamos hablando de 50 céntimos el kilo de la alfalfa ya. Entonces, yo creo que la única salida es quitar animales. O sea, hay menos forraje, pues menos vacas para comer. La solución es menos vacas. No, es muy difícil ir ahora a Castilla a comprar con la seca que tienen por allí, o ir a Aragón a comprar alfalfa. Es que son precios prohibitivos. No se puede pagar alfalfa a 50 céntimos al kilo.
¿Ves alguna solución? Quiero decir, alguna, no digo protesta, pero a lo mejor es el momento también de echarse a la calle, como hicisteis hace unos cuantos años, pedir al gobierno algún tipo de ayuda. ¿Cuál puede ser la solución?
La solución es que la industria vea lo que hay, que suba el precio de la leche, entonces pues sacrificamos menos vacas y entonces solventamos la papeleta. Hace falta más precio para que haya más leche en el mercado. Yo creo que no hay fácil de entender, sencillo.
Bueno, pues esperemos que las previsiones no se cumplan y que al menos la lluvia, porque sí, claro, estos días ha llovido un poquito, pero tampoco ha solucionado nada, ¿verdad?
Bueno, coge un poco de color la hierba, yeah, y este tema, pero hace falta que llueva, pero bueno, esto es Cantabria, ¿eh?
Ya.
O sea, igual el mes que viene empieza a llover y está 3 meses. Bueno, a ver, vamos a rezar
y se lo vamos a preguntar al delegado de la EMETA ahora en unos minutos. Gracias, Ivón, seguiremos muy pendientes de vosotros.
Vale, gracias a vosotros.
Ivón Entrecanales, empresa familiar de la granja y que sería Cudaña. Unos minutitos antes de conocer la última hora, mediodía COPE, con Pilar García Muñiz para hablarte de Gallery.
Sí, porque la realidad virtual llega de Gallery, tu tienda de muebles de diseño, ahora con hasta un 30% de descuento, con esa experiencia única e innovadora para diseñar y visualizar tu proyecto de decoración totalmente gratuito. Ya sabes que tienes que pedir 2 citas, la primera para dar las medidas del espacio a amueblar y eliges el tipo de muebles, y la segunda ya te pones esas gafas de realidad virtual. Tienes que solicitar la cita previa en thegallerydeco.com.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.